El título del mensaje es El pecado predestinado. El pecado predestinado. En los últimos capítulos, David ha mostrado un gran dominio propio. Dos veces perdonó la vida de Saúl. Una vez perdonó la vida de Nabal, después de escuchar el consejo de Abigail, la que ahora es una de sus esposas. David ha portado como una persona madura, como una persona de buen juicio, en la mayoría de los casos. Solamente una vez, casi se fue para vivir con los filisteos. ¿Ustedes recuerdan? Hace algunas semanas, casi se fue a vivir con los enemigos. Eso estaba en 1 de Samuel, capítulo 21. 1 de Samuel 21:11. Se fue a Aquis, y dice, los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva de su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Entonces, David iba a ir y vivir con los de los enemigos, pero cuando se recordaron de esa canción, que él fue el que mató a Goliat, no pudo quedar con ellos. Entonces, no funcionó. Ahora, empezando en capítulo 1, versículo 1 de capítulo 27, esa visita antes de Aquis es muy importante. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me sería mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Ahora, una vez más, David está pensando en dejar su patria y vivir con los enemigos del pueblo de Dios, con los que adoraban a otros dioses. Parece que David ahora está muy agotado de huir constantemente con sus hombres y con su familia. ¿Y David, qué está escuchando David? ¿La voz de qué? Versículo 1. De su corazón. No está escuchando la voz de Dios por medio de las Escrituras. No está escuchando un profeta y que tiene acceso a un profeta. Simplemente escuchó a su corazón. Esto es peligroso. Está considerando las circunstancias y no está anclado en la promesa de Dios. Eso no es como el Dios de antes que estaba enfrentando a Goliat. Ese es un David que casi está cayendo en un pánico. Que nos recuerde de Marcos 4. En Marcos 4, 35. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos a otro lado. Eso fue la palabra de Cristo. Iban a cruzar un gran lago. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y habían también con otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calle. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados como no tenéis fe? Ellos estaban en un pánico. Y David ahora está en un pánico terrible. Porque está mirando a las circunstancias. Versículo 2. Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo y pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Ya se fue a vivir con esa red de los enemigos. Versículo 2. Efectivamente, no oró, no buscó consejo de Dios por medio del profeta, simplemente está escuchando a su corazón. Y estudiamos en el capítulo anterior. Si alguien quiere leer 1 Samuel 26, 19. Entonces, David estaba pensando en esto ya, en el capítulo anterior, que iba a dejar su patria y ir a otro lugar donde sirven otros dioses, que iba a perder su parte en la herencia. Versículo 3. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con una familia. Con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Bueno, está por lo menos llevando a su familia, sus hombres, fuera del alcance de Saúl. Parece que, sin embargo, no está confiando en Dios. David antes tenía la promesa de que iba a ser rey de Israel. ¿Cómo puede decir, ya me voy a morir, que voy a perder mi vida de mano de Saúl? David ya está ungido como el próximo rey. Hasta Saúl ha reconocido el hecho de que el reinado de David era inevitable. 1 Samuel 24 y versículo 20 dice, y ahora Saúl estaba hablando, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Saúl sabe, todo el mundo sabe. Pero ahora David está cansado, agobiado, agotado. Y en ese estado, uno no debe de tomar decisiones grandes. Versículo 4. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. El plan funcionó, en que ya Saúl no lo estaba buscando. David era muy listo. Su plan consiguió su meta, pero ¿a qué costo? ¿Fue necesario ir y servir a otros dioses? ¿Acaso no está rompiendo el primer mandamiento que dice en Éxodo 20 y versículo 2? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O también en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y 4, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo es que iba a cambiar su Dios para conseguir un poco de alivio? Es como que cree que la aflicción es peor que el pecado. Pero eso no puede ser. Versículo 5. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? David era muy, pero muy listo. Quiere tener un lugar propio para no estar observado por Aquis. David quiere la libertad de llevar a cabo actividades sin ser observado de nadie. Y lo propuso como una cortesía para el rey, para no tener muchos soldados en todos lados, ocupando su ciudad real, sino sería tenerlos lejos, fuera de la vista de todos. Versículo 6. Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta el día de hoy. Parece que David ha ganado el respeto, hasta la confianza de Aquis, un rey de los enemigos. Si David realmente era enemigo mortal de Saúl, no era irrazonable pensar que estaría al lado de otros enemigos de Saúl. Versículo 7 y 8. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los geseritas, gracias, y los amalecitas, porque esos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. ¿Qué está pasando aquí? David estaba atacando a otros pueblos, portándose como estos salvajes líderes de otros filisteos, matando a gente, sacando sus posesiones. ¿Y quiénes son estos pueblos? Regresando a Josué 13:13, se puede ver que estos son pueblos que Josué estaba eliminando. En 13:13 dice: más a los gesureos, a los macateos, no le echaron los hijos de Israel, sino que Gesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Eran parte de los pueblos que Dios quería destruir, eliminar. Y sabemos todos, ojalá, que Dios ciertamente quería destruir los amalecitas. ¿Quién quiere leer Éxodo 17:14? Éxodo 17:14. Muy bien, entonces David estaba eliminando pueblos que eran en el plan de Dios destinados a la destrucción. Ahora vamos a entrar en cosas un poco profundas. Aún en su rebelión, Dios estaba usando a David para continuar la conquista antigua de Josué. Aunque David está en rebelión en un sentido, porque no confiaba en la promesa de Dios, se fue con los enemigos. De todos modos, Dios está usándolo. Y tuvimos un caso muy semejante en la vida de Sansón. Vamos a regresar a Jueces 14. Jueces 14. ¿Todo el mundo sabe qué es yugo desigual? ¿Qué es yugo desigual? Sí, que se casó con una mujer entre los filisteos. Gente para que, de quien David estaba conviviendo. Entonces, muy semejante. Jueces 14:1 dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Hasta aquí es fácil entender. Yugo desigual está en contra de la ley de Dios, todo el mundo sabe. Sansón quiere esa muchacha, es prohibido. No hay nada difícil de entender, pero entrando en versículo 4, vamos a entrar en la profundidad. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre la tierra. Sansón estaba mal queriendo una mujer filisteo. Sansón estaba buscando un yugo desigual, algo estrictamente prohibido antes como ahora. Fue pecado para Sansón tomar una mujer de entre ellos. y sus padres bien lo sabían, pero estaba dentro del plan secreto de Dios. Dice, no sabían que eso fue lo que Dios, Jehová, quiso hacer. Por eso el título del mensaje de hoy es El pecado predestinado. Si Dios ha predestinado todas las cosas, y muchas veces los hermanos llegan y dicen, sí, Dios está en control de todo, Dios ha predestinado todo. ¿Hasta los pecados? ¿Hasta los pecados son predestinados? ¿Son parte del plan de Dios que Dios está llevando a cabo en el mundo, en la historia? Son parte de su voluntad secreta. Aunque nuestros pecados están en contra de la voluntad revelada, sí están parte de la voluntad secreta. El plan eterno de Dios que jamás puede ser resistido. Vamos a Deuteronomio 29:29 para ver de dónde viene este concepto de dos voluntades de Dios. Una voluntad revelada y una voluntad secreta. ¿Y cómo puede ser? Ya estamos nadando en el agua muy profunda. 29:29 de Deuteronomio dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay un plan secreto que Dios tiene por todo lo que ha predestinado. Ese plan no es asunto tuyo. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esa es tu responsabilidad, la ley de Dios. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Para entender las profundidades de la Biblia, tiene que saber que hay una voluntad revelada y hay una voluntad secreta. Toca a nosotros en nuestra responsabilidad humana observar lo que Dios ha revelado en su palabra y no pecar. Y a la vez, los pecados que cometemos no son una sorpresa para Dios, sino son parte de su plan. Y los inestables usan estas doctrinas difíciles para justificar sus pecados. No voy a revelar nombres, pero aún en nuestra iglesia. He encontrado hermanos que escuchen un poco de esa doctrina y lo usan para justificar sus pecados. Pero no se puede. La Biblia dice que nosotros somos completamente responsables por nuestras acciones. Segundo de Pedro 3:15. En segundo de Pedro 3:15 dice así, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Eso es Pedro dando un comentario sobre las enseñanzas de Pablo. Eso es lo que dice Pedro. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay tres categorías de personas aquí. Hay personas que están totalmente cómodas con la doctrina de la predestinación. San Pablo. Hay otras personas que se sienten incómodas con esa doctrina. Entonces, ¿cómo puede ser que está predestinado y yo soy responsable? No puedo entenderlo. Porque no hay armonía en la mente carnal, pero no hay conflicto en la Biblia. Y la otra categoría es la gente que mira esa doctrina y empieza a justificar su pecado. Pues de todo modo es lo que Dios quiso. Y lo he escuchado aún en nuestra iglesia. Y más de una persona. Entonces es una doctrina un poco peligrosa, porque siempre hay personas dispuestas a abusar la doctrina, pero lo tiene que predicar porque está bíblica. Pablo estaba muy cómodo con la doctrina de la predestinación, pero tal vez Pedro no. Y tal vez hay personas entre ustedes que no son tan cómodas con la doctrina. Pero miramos a Romanos 8. En el Romanos 8:28, verso que a lo mejor la mayoría conocen, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó. predestinó. No solamente el concepto, sino la palabra. Es una palabra bíblica. Efesios 1:5 dice aquí, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, una doctrina útil para confirmar su aseguranza. Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados. La predestinación es un concepto bíblico. La mayoría de los cristianos lo rechazan totalmente. Tiene otra tradición. Dicen, no capte mi mente, lo rechazo. Como los testigos dicen, de Jehová dicen, no, pues yo no puedo entender Padre, Hijo, Espíritu Santo como tres personas. Rechazo la doctrina. Pero hay muchos cristianos que rechazan la doctrina de la predestinación porque no le puede simplemente decir lo que la Biblia dice. Yo acepto. Yo voy a pensar bíblicamente. No lo voy a luchar en contra. Bueno, vamos a regresar a versículo 9. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. David estaba matando a todos, hasta las mujeres. Pero estos eran pueblos que Dios quiso destruir. En un sentido, David está haciéndolo en su rebelión. Y esto le va a costar. Un día, David tendrá deseos de construir un templo para Dios, pero será prohibido. ¿Por qué? No. Vamos a 1 Corintios 17. Fue una buena razón de prohibirlo, pero no es lo que Dios dijo. Primero Crónicas 17:1. No. Primero Crónicas 17:1. Primero Crónicas 17:1. Aconteció que morando David en casa, dijo David al profeta Natán, he aquí, yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Tal vez Natán debería de orar un poquito, porque mire lo que pasó. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Pero la razón estaba en 28:3 de Primero Crónicas. 28:3 dice, mas Dios me dijo, David hablando, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Entonces, había consecuencias por lo que David hizo. Bueno, versículo 10 a 12, ya estamos llegando al fin. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá. David está diciendo, estoy matando a mi propio pueblo, la gente de Judá. Estoy matando a hebreos. Y aquí está el botín. En el Negev, Jerameel, o en el Negev de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gat diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. David estaba haciendo todo esto en secreto, matando gente, enemigo de Dios, y diciendo a Aquis, yo estoy matando a mi propia gente. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. David estaba mintiendo, pero mintiendo a un hombre que era enemigo del pueblo de Dios. Ahora tiene que pensar otra vez. David dio la impresión de que estaba atacando a la gente de Israel,
de Judá.
Pero no fue cierto. Actualmente estaba atacando al pueblos que Josué estaba eliminando antes, pero jamás cumplió el proyecto. Aquis estaba convencido de que por esto, por atacar a David, a su propio pueblo, los hebreos jamás aceptarían a David de nuevo. Pero los hebreos no saben nada de lo que está pasando. Y mire el principio del capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Están preparando actualmente para una guerra en contra de Israel. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante de toda mi vida. Aquis está totalmente engañado. La gran pregunta, ¿pecó David en mentir a Aquis? ¿Qué piensas? No es muy fácil contestar la pregunta y les voy a dar algunos ejemplos para que llegue a una conclusión. En tiempo de guerra siempre hay ciertos engaños. Por ejemplo, la policía a veces finjan como compradores de drogas para atrapar a los narcotraficantes. Es un engaño, pero es un engaño en el contexto de guerra. Otro ejemplo bíblico, vamos a Éxodo 1. Eso es una noche que tienes que concentrar. Éxodo 1:15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos. Eso estaba cuando estaban en Egipto y vino la opresión en contra del pueblo de Dios. Una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis a los hebreos en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hijo, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y den luz antes que las parteras vengan a ellas. Estaban mintiendo. Ellas estaban mintiendo. ¿Castigó Dios a estas parteras por estas mentiras? Al contrario, mira versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Era una mentira, pero era una mentira en el contexto de la guerra. Josué capítulo 2. Tampoco es oportunidad para justificar tus mentiras, no de guerra. Josué capítulo 2, porque es otra doctrina bien abusada. En 2:1 de Josué dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente, diciendo, andar, reconocer la tierra de y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. El contexto es un contexto de guerra. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscura, estos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidles a prisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Rahab mintió a su rey. Traicionó a la patria. ¿Acaso Dios castigó a Rahab por estas mentiras? Al contrario, con estas mentiras ganó la salvación, según el libro de Santiago. Dice en Santiago 2.25. 2.25 de Santiago. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella, según Santiago, fue justificada por esa buena obra, aunque en la obra había una mentira. Pero la mentira estaba en el contexto de la guerra. Hasta aquí el texto, dos puntos breves de doctrina. Muchas veces, si usted lee poesía o escucha canciones, se escuchan de que es bueno confiar y escuchar a tu corazón. ¿Es verdad? No. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién le conocerá? Proverbios 3:5. Eso fue el problema de David, estaba escuchando su corazón. 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Salmo 10:3. Después de aprender de manera dura, David escribió en 10:3, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus cambios son torcidos en todo tiempo. Sus juicios los tiene muy lejos de tu vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortuno. El malvado está escuchando a su corazón. Siguiendo hasta 11, dice, llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se siente en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desválido. Acecha en el culto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata el pobre trayendo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Uno más, Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No está bien, sino que es peligroso confiar en tu corazón. Hay que buscar el consejo de Dios. Último punto, y ahora tendrás que concentrar de nuevo. Vamos a cerrar brevemente hablando de la predestinación. Como dije, yo he visto a personas tratando de justificar sus pecados cuando escuchan de la doctrina de la predestinación. Piensan así, pues si Dios hasta mis pecados ha predestinado, entonces está bien lo que hago. De todo modo, eso es lo que Dios quiere. Y eso es un abuso de la doctrina. Un abuso contestado en Romanos 9. Vamos a Romanos 9. Y si el tema es difícil para ti, mi recomendación es que se lean todos Romanos 9 en la casa, porque es el lugar clásico de encontrar estas doctrinas. En Romanos 9:11 dice, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Normalmente, en dos hermanos, el mayor tenía la autoridad sobre el menor. Pero Dios decidió, cuando estaban en el vientre de la madre, cambiar la situación para estos dos. Y dice, no tiene nada que ver con sus acciones, no habiendo hecho bien ni mal, sino que tiene que ver con el propósito de Dios conforme a la elección. Dios está haciendo una elección soberana. No tiene nada que ver con lo que estos niños han hecho o van a hacer. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios decidió reaccionar de una manera con Jacob y otra manera con Esaú. ¿Qué pues diremos? Ahora San Pablo está anticipando una objeción. Alguien va a decir en su mente carnal, ¿no es justo? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios es soberano. Y ninguno de los dos merece el amor de Dios. Y si Dios decide poner su amor especial sobre uno y dejar el otro en su estado, Dios no está rompiendo ninguna ley de su carácter. Así no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esa es la base de que nuestra salvación es por la misericordia de Dios y no por nuestras obras. Si rechazan esa doctrina, vas a empezar a creer de nuevo que estás ganando, mereciendo tu salvación. 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ahora Pablo está anticipando otra objeción, y eso es la objeción de los hermanos que emplean esa doctrina para justificar sus pecados. Pero me dirás, ¿por qué? Pues me inculpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Aquí uno que es ignorante e inestable busca justificar sus pecados con la santa doctrina de la predestinación. ¿Cómo puede Dios castigarme si solamente estoy haciendo su voluntad? Pero hermanos, se puede resolver ese gran enigma con las dos voluntades. Dios jamás te va a castigar por cumplir su voluntad revelada, que es la ley, tu responsabilidad. Es más, la voluntad secreta no es asunto tuyo. Por eso es secreta. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esa ley. La respuesta que San Pablo tiene para esa objeción es una pregunta de reprensión. Dice en versículo 20 de Romanos 9, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Dios es soberano. La conclusión para nosotros es, dedícate a la voluntad revelada de Dios. Tu responsabilidad. No te metes con las cosas secretas. Y estarás seguro. La voluntad de Dios, la voluntad revelada, esto es tu responsabilidad. La voluntad secreta es irresistible y no es asunto tuyo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a entender estas profundidades, Señor, que tú has revelado en tu Biblia, Señor. No quepan bien en nuestra mente. Son misterios profundos como la Trinidad, como la manera en que tú creaste todo el universo de nada. Pero ayúdanos, Señor, si lo podemos ver en la Biblia, ayúdanos a aceptar y pensar bíblicamente y no resistir tus santas doctrinas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.